El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, anunció ayer que su cartera dio el visto bueno para que los terrenos que el ejército ocupa en la zona norte del Parque Roosevelt sean cedidos para eventualmente construir allí el estadio de Peñarol.
Sí, afirmó, el ministerio tiene toda la voluntad de colaborar al máximo para que ahí se instale el estadio de Peñarol. Eso produciría un cambio sustantivo, no solo a beneficio del parque, sino también en su entorno social. Es increíble, ironizó, las cosas que uno ha escuchado, que ha ido escuchando en contra de las iniciativas. Debe ser la fuerza que tiene Peñarol, que hace que de pronto nos acordemos de algo que no solo teníamos olvidado, sino abandonado.
Sí, porque remarcó en esa intervención Fernández Huidobro el estado en el que se encuentra esa parte del Parque Roosevelt. Por ejemplo, señalaba Fernández Huidobro, para quienes reclaman que con esto de plan del Parque Roosevelt se lo estaría privatizando, bueno, hay partes como esta que no están disponibles al público, porque hay dependencias del ejército obviamente cerradas. Y en otras partes del mismo predio, dijo, árboles, se van a talar árboles para construir el estadio. Dicen, no, hay espacio suficiente para el estadio sin que haya que talar ninguno, entre otras cosas porque muchos árboles han sido talados por la gente que ha robado y sigue robando leña en esa zona del parque.
No hablaremos aquí del interés, la conjunción de interés público y privado, porque Bonomi es de Peñarol, ¿no?
Bueno.
Creo que la ironía viene también por ahí.
Pero ¿y Fernández Huidobro de qué es?
Y Fernández Huidobro, no sé Fernández Huidobro de qué es, tenés razón. Porque la polémica de Bonomi había sido por el lado de Coraceros. Es cierto, de ahí mi confusión. Pero bueno,
otra novedad en esta materia, Peñarol gestionó ante el Banco República un préstamo respaldado con la creación de un fideicomiso de garantía por hasta 30 millones de dólares para financiar la construcción del estadio, pero la respuesta, según el diario El Observador hoy, fue que ese monto escapa totalmente al Banco República. El informante especificó que si se plantea un monto más razonable asociado a un flujo de fondos adecuado, la opción podría ser considerada. El presidente José Mujica se reunirá esta mañana con los ministros y directores de los entes del área productiva.
El encuentro será en Torre Ejecutiva y en el mismo se definirán los principales proyectos para el año de cada uno de los organismos que estarán representados.
La asamblea del Sindicato de Municipales de Montevideo, ADEOM, debió ser suspendida ayer por falta de garantías.
Sí, no es un partido de fútbol, ¿eh? Según informó a 810 Vivo un vocero del sindicato, la reunión que se desarrollaba en el Palacio Peñarol fue interrumpida luego de registrarse un altercado entre integrantes del gremio que terminó con golpes de puño. En la asamblea estaba previsto votar el convenio colectivo alcanzado con la intendencia.
Sí, hubo varios incidentes en distintos momentos, pero en particular, cuando se pasó a votar la ratificación del convenio, dice Emiliano Planels, presidente del gremio, ocurrieron algunos disturbios, se armó una montonera en la parte derecha del estrado. Cuando definíamos la mejor forma de votación que diera la mayor garantía a todos los compañeros de depositar su voto a favor o en contra del convenio, algunos compañeros calificaban de traidor a aquellos que sufragaban a favor del acuerdo. El oficialismo, dice la crónica del país, mostró 6 bolsas blancas para guardar los votos a favor o en contra del convenio, pero las bolsas jamás se usaron. Poco después, la directiva presentó en la asamblea a una escribana que iba a recoger los votos con 2 cajas. Los insultos entre municipales afines a la lista del oficialismo que se ubicaban debajo del estrado y los de la minoría sentados en las sillas ganaban en intensidad. Hubo corridas y forcejeos. Planels decidió levantar la asamblea por falta de garantías. Se dio cuenta que perdía la asamblea, vio que había más votos negativos al convenio y decidió levantar la asamblea alegando falta de garantías, dijo el dirigente de la minoría Pablo González. Planels, ¿qué responde? Rechaza este planteo. Dice, sí, es real que el panorama venía parejo entre ambas corrientes. Lamentablemente, los militantes de la minoría no respondieron a los llamados a la calma realizados por sus propios dirigentes. Por eso decidí levantar la asamblea, como lo establece el estatuto, agregó el dirigente.
El expresidente Julio María Sanguinetti señaló que el libro de Ciencias Sociales, editado el año pasado por primaria para sexto año, busca justificar la violencia armada de los tupamaros en los años 60, esconder que su propósito era derribar las instituciones democráticas, glorificar la Revolución Cubana y denostar a los partidos tradicionales. Los conceptos del expresidente aparecen en una nota que aparece hoy en el semanario Correo de los Viernes, órgano de prensa del Foro Ballista.
Para su flamante presidente, Álvaro Ambrois, Conaprole vive un momento espectacular y muy bueno si uno lo analiza desde el punto de vista económico y financiero. y destacó que el precio que está recibiendo el productor por su leche es el mejor precio del país, lo que genera una política de reinversiones que provoca a su vez un crecimiento histórico.
Ambrois asumió ayer como nuevo presidente de Conaprole por 5 años. Lo van a acompañar en la directiva Wilson Cabrera, Alejandro Pérez Biasi, José Alpuín y Miguel Videgain.
Del acto participó el presidente Mujica, quien recordó que a fines de los 90 y principios del 2000, el Excel Group quiso comprar Conaprole.
Mi abuelo me había enseñado que cuando hay crisis no se vende nada. Si se puede, se compra. Y en todo caso, se vende cuando la cosa anda muy bien, afirmó Mujica. En un momento difícil, es fácil desnortearse, la cooperativa se salvó y se salvó el Uruguay. Aprendimos una lección y no deberíamos olvidarla porque se siguió marchando como se pudo.
Mujica destacó la cabeza clara que tuvo en ese momento Jorge Panizza, presidente saliente de la empresa, que deja ese cargo después de 35 años dedicado a ella. Otro árbol cayó ayer sobre un auto y aplastó su techo.
Sí, afortunadamente no había nadie en su interior. Un árbol que cayó en República y Aedo, sí, en ese lugar.
Los vecinos dicen que hace tiempo se veía venir esa caída. Algunos titulares que ya manejamos temprano en la primera edición del Panorama Nacional. Al cumplirse 2 años de gobierno, el presidente José Mujica se dirigió al país por cadena de radio y televisión en un mensaje en el que acumuló una larga serie de agradecimientos, en particular a todos los que han colaborado con su gestión y también a los que se acercaron a él trayendo reclamos.
Al comienzo de su mensaje, Mujica afirmó: los indicadores que el país presenta son largamente los mejores de su historia, nunca hemos tenido tanto, por lo tanto, mucho más nos duele lo mucho que nos falta en esta carrera infinita y eterna por la justicia social y por la libertad. Y el primero es reconocerlo. Lo primero en reconocerlo es el gobierno.
La Suprema Corte de Justicia tiene estudio un recurso de inconstitucionalidad contra 6 de los 15 artículos de la ley que creó el impuesto a la concentración de inmuebles rurales.
El escrito fue presentado por una empresa forestal y es el primero promovido contra el ISIR, según informa El Observador.
El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, confirmó que 11 compañías petroleras calificaron para la licitación de 15 áreas de explotación de hidrocarburos en aguas uruguayas.
Las empresas son Shell, British Petroleum, Exxon, Apache, Murphy, Edison, Cepsa, Total, Tullow, BG y YPF.